se presentó el primer estudio que se hizo en el país sobre las chicas y la tecnología. ¿Cuántas son las chicas que se enrolan o ingresan a las universidades para estudiar carreras que tienen que ver con la programación? Uno podía esperar que fueran pocas en proporción con los hombres, pero nos llevamos la lamentable sorpresa de que no solo son pocas, sino que está descendiendo. O sea, es algo que asombra, no es lo esperado, en un momento en que hay pleno empleo para los programadores, en el que la computación y el conocer de computadoras y saber de algoritmos es vital para cualquier actividad, y en el que las empresas más poderosas del mundo son justamente empresas de software. Mm. Bueno, queremos saber más, y nada mejor que hablar con una entrevistada de lujo, porque hace años que está trabajando en esto, en enfocar la perspectiva de género en la tecnología, y que sabe mucho y que hace mucho sobre esto, que es Melina Masnata.
Magíster y especialista en tecnología educativa y licenciada en ciencias de la educación por la Universidad de Buenos Aires, maestra nacional de danzas clásicas, recientemente finalizó las becas del programa de liderazgo y competitividad global de la Universidad de Georgetown y el programa de visitantes internacionales con foco en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en educación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Actualmente es cofundadora y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología.
Hola Melina, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación y claramente por el interés. Además, no deja de ser una preocupación, como bien decías, y que de ahora pasa de ser esa percepción o esa nube que por ahí todos imaginaban, una clase de programación y se imaginaba una cantidad X de varones, pero que sobre todo iba a ser mayor que mujeres. Y ahora tenemos un número y ahora tenemos un dato que además es un dato a nivel nacional, lo cual también habla de, como siempre hablamos, de correr un poco la mirada de Palermo Valley en chiste y no tanto, pero porque uno se imagina que la industria y el desarrollo de la tecnología pasa en las grandes urbes, pero si bien es así, hay algo que empieza a cambiar cada vez más, que tiene que ver con las posibilidades de trabajar desde tu casa, las posibilidades de trabajar y cambiar las economías locales que tiene esta nueva herramienta que es la tecnología y la programación como el sistema de pensamiento. Nosotros siempre decimos que la programación es esa solución automática a problemas cotidianos, ¿no? Que va más allá de esa definición de algoritmo solamente, y que el gran problema es que si estamos resolviendo esos temas, ¿quiénes están resolviéndolos por nosotros y cuánto talento y cuántas posibilidades de resolver más problemas todavía estamos perdiendo por no tener equipos diversos, ¿no? Equipos con mujeres.
Sí, la presentación en el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, allí en Paraguay y Godoy Cruz, o Soler y Godoy Cruz, más exactamente, fue muy linda, muy linda. Y presentaron este estudio, pero además se habló bastante sobre el tema, porque ustedes llegaron a un número que es importante, ahora lo vamos a mencionar, pero también a través del trabajo que hacen y a través del análisis de esas cifras surgen conclusiones, ¿no es cierto? El número fatídico es que en el país, porque este fue un estudio hecho en 73 carreras de más de 80 universidades, en el país alrededor del 16% de los ingresos en estas carreras corresponden a mujeres, ¿no es cierto?
Sí, eso, como bien decías, para nosotros, si bien la ONG se encarga de incentivar a mujeres jóvenes, a las adolescentes a estudiar esta carrera, lo que nos empezó a pasar a medida que íbamos creciendo, sobre todo porque iniciamos todas nuestras actividades en el 2015, es, bueno, estas jóvenes crecen y la siguiente pregunta es, bueno, ¿a dónde voy a estudiar y qué voy a estudiar? Y hay un montón de otras investigaciones más de corte cualitativo en el mundo que dicen que cuando uno atraviesa o si primero tiene que imaginarse poder ser esa persona programadora, mujer, argentina, y después de todas estas variables, imaginarse qué va a pasar el día que abrís la puerta de esa aula y con quiénes te vas a encontrar, con qué tipo de docentes además y la mirada también de los otros sobre vos. Parecería que no, pero estas son varias barreras que si bien influyen de una manera importante, también es importante cuando uno tiene un dato empezar a tomar acciones en relación a eso. Y como bien decías, solo el 16% de estas mujeres están ingresando a las carreras, pero hay algunas cuestiones que a nosotros nos pareció alentadora más allá de esto, que es empezamos a ver que hay otras universidades, si bien siempre hablamos de que los rankings de universidades es una práctica un poco tricky, un poco confusa para la educación, porque hay que tomar un montón de variables que a veces no se toman. Cuando hacemos ese ranking aparecen como las primeras universidades lideradas por quienes ingresan a estas carreras, como las más tradicionales, como la UTN y demás, que además tienen una gran capacidad. Sin embargo, cuando uno hace el filtro para entender cuántas mujeres están ingresando en estas carreras, aparece otro ranking. Ese ranking cambia completamente y aparecen universidades que son de La Rioja, la Universidad de Comahue, la Universidad de Jujuy, que también habla de por qué no vamos a preguntarles a ellos qué otras cosas están haciendo para que se inscriban más mujeres en estas carreras.
Claro, eso es un dato sorprendente, que por ejemplo una de las primeras universidades por número de ingresos es justamente la Universidad de La Rioja.
Sí.
Que uno pensaría, bueno, que se estudian más carreras que tienen que ver con la producción del campo o con la minería. No, realmente, más allá de que esto no es una comparación con las otras carreras, uno supondría que hay una proporción mucho menor y, sin embargo, es una de las que está o la que está en el tope del ranking.
Sí, con un 26% de mujeres que se inscriben, lo cual es muchísimo. Igualmente, de nuevo, pongamos el contexto, el número tampoco es la mayoría ni la totalidad, pero sí hay algo que está sucediendo. Y acá también otro tema curioso tiene que ver con las reinscripciones. Nosotros buscamos no solo el número de ingresantes y de egresos, sino también el número de reinscripciones. Esto quiere decir cuando un alumno pierde la regularidad y vuelve a inscribirse a esa misma oferta académica. Y acá empiezan a aparecer un montón de prácticas que suceden en el mundo de la tecnología, que lo sabemos por otras investigaciones, que es cuando una mujer se va de estas experiencias formativas, no vuelve. Y solo el 18% vuelve a reinscribirse. Entonces, también cuando uno hace estas comparaciones, empieza a entender que estas universidades, además, alguna práctica están haciendo desde sistema de becas, mentorías. Nos imaginamos que deben haber un montón de acciones que hacen que esto, de alguna manera, se sostenga. Y acá me parece que es importante también nosotros como argentinos empezar a entender que al menos nuestra búsqueda en esta creación de dataset y de hacerlo libre, público, es que empezamos a jugar con estos datos y a mezclarlos, a cruzarlos, a decir, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, la carrera de... ¿cuáles son las carreras que son más elegidas? Porque, de nuevo, son 73 carreras de grado y de pregrado. Están entre ingeniería en informática y las tecnicaturas y analistas de sistemas, que cuáles son las que eligen más las mujeres, cuáles son las que eligen más los hombres y qué oferta académica ofrecen estas universidades que, como vos bien decís, algo están haciendo bien.
Ahora, otro dato interesantísimo es que si bien la proporción de mujeres que ingresa con respecto a los hombres en estas carreras es menor, la proporción de los egresos aumenta, ¿no es cierto?, con respecto a los hombres. O sea, si ingresa un 11% o un 12% o un 16%, egresa un 20 o un 25%, ¿no es así?
Sí, un 21%, y la verdad es que eso también es alentador porque, y esto también tiene que ver con, ahora tenemos el número, lo que hay que empezar a leer es en contexto. Hay otras investigaciones que mencionan que las mujeres somos más exigentes en las carreras, o por lo menos cuando tomamos la decisión de estudiar una determinada carrera, seguimos hasta el final. Mientras que los hombres son más de intentar ir, probar, volver, sobre todo en este tipo de carreras vinculadas a la tecnología y a la programación en particular, que además hay otros sesgos y otros caminos que son el... recuerdo que una de las personas que estuvo comentando en el panel mencionó, bueno, cuando llegó la primera computadora a mi casa, en vez de ponerla en el cuarto de mis hermanas, lo pusieron en mi cuarto. Y eso son un montón de prácticas y ejercicios que hacen que los varones también tengan esta predisposición a encontrarse con la idea de la programación desde temprana edad, y sobre todo un sistema de prácticas que te lleva a la programación. La programación necesita pensarse de que no es solamente que si sos bueno en matemática. Tiene que ver con un montón de otras cuestiones, como por ejemplo esto de jugar a videojuegos, donde cada vez que morís, ¿qué te dice? Volvé a intentarlo. Cada vez que perdés te dice, volvé a intentarlo. Y estos son ejercicios que se van haciendo mucho más usuales en los varones por estos consumos culturales, por estos consumos desde temprana edad con lo primero que le regalamos o con estas tecnologías, que las mujeres, por determinadas cuestiones más de normas y culturales, empieza a verse más alejado. Y ahí también algo interesante para cruzar es qué hacen las mujeres con internet, ¿no? Y hace poco Chicos Conectados, que es una investigación que hace a nivel global UNESCO, sacó el dato de que las mujeres están más en redes sociales y sacándose selfies, lo cual también, si bien el 21% es alentador a la hora de decir, bueno, estas mujeres se reciben y demás, esta práctica de la selfie tiene que ver con buscar el mejor filtro, ser más perfecta, y también tiene que ver con estas otras cuestiones culturales. Las mujeres atenemos más a la norma, atenemos más a tener un desempeño académico mejor que los varones en comparación, y en estos tipos de carreras es más claro ese ejercicio.
Claro. Ahora, qué importante lo que estás mencionando, porque uno empieza a pensar en la vocación o en qué seguirán sus hijos a los 16, 17, 18 años cuando tienen que elegir carrera, sin tener en cuenta muchas veces que esa elección a lo mejor tiene que ver con cosas que ocurrieron en su más temprana niñez, porque esto que vos mencionás de los juguetes con los que juegan, la mirada de los padres, qué roles asigna a cada uno de sus hijos, deja una impronta que a veces es indeleble.
Exactamente, y también ahí podemos hablar de las instituciones educativas, ¿no? También hay un punto que va construyendo esa imagen de si sos bueno. Por ejemplo, antes de abrir estos datos, hablamos con diferentes programadoras mujeres que se recibieron y que tuvieron todo un recorrido y que son de estas poquitas, de alguna manera, en el universo de Argentina, y nos decían, bueno, muchas veces yo me sentía que en la clase, desde la clase de matemática de tercer grado, cada vez que yo terminaba un ejercicio, mi maestra me decía dos veces si entendí y estaba bien, ¿no? Como que tenemos también, y hablamos de docentes mujeres, ¿no? Que nosotras tenemos muy fuerte ese ejercicio sobre, bueno, nos parece que es común, usual, que hay una predisposición de los hombres por este tipo de conocimientos, por este campo del saber, mientras que las mujeres no tanto, y desde esas prácticas mínimas que son, bueno, vení, Carlos, a mostrar cómo resolviste esta ecuación enfrente de todo, y esto de poner enfrente de todos a alguien es poner un modelo, mostrar cómo se hace, nos va llevando a decir esto no es para mí. Y por otro lado, algo importante para mí, por lo menos lo que se va construyendo el último tiempo, más de los medios y de las estrategias de marketing con todo lo que tiene que ver con la tecnología de uso cotidiano, es que estamos siempre poniendo hombres blancos, americanos, de 30 a 40 años, exitosos, y quieras o no, eso también influye. De hecho, se habló en el lanzamiento de los casos de fracasos de Mattel con Barbie, cada vez que intentaba poner una Barbie programadora, porque claramente la dibujaba con una historia alrededor de esa Barbie programadora, que cuando tenía que programar no le pedía ayuda a los compañeros. Y estas son muchas cuestiones
tremendo,
pequeñas.
Tremendo.
Tremendo. Tremendo. De hecho, el año pasado es que salió la primer Barbie desarrolladora de videojuegos de la mano de otra Barbie que es presidenta. Entonces, imaginémonos todas las personas que van creciendo con estos consumos culturales, que te dicen, bueno, una profesión, yo siempre recuerdo, y lo digo en chiste, ¿no? Pero cuando Barbie se dedica a la medicina es veterinaria, sin correr que la veterinaria es importante, pero no es médica cirujana de alta complejidad. Entonces, esos son estereotipos que nos van poniendo una huella muy fuerte, y algo importante que podemos empezar a hacer nosotros desde el día a día, y que vos, Nora, sos una gran impulsora de esto, es poner en escena quiénes están haciendo estas cosas en Argentina y cómo son esas mujeres, cuáles son, fueron sus recorridos. De hecho, nosotros trabajamos con CONICET para identificar becarias que están trabajando, además, construyendo conocimiento en relación a Big Data, a estos temas, que por ahí no las conocemos y que encima están en San Juan, lo cual es buenísimo porque una chica de San Juan puede imaginarse que es alguien cercano, próximo, y poder preguntarle cómo hizo, qué hizo y qué estudió, es mucho más cercano que te den la foto de Mark Zuckerberg, que además, con todas las implicancias éticas que tiene eso, la idea de que uno puede imaginarse ser esa próxima innovadora en tecnología, pero que además la innovación está asociada al impacto social.
En ese aspecto en particular, la tecnología democratiza la posibilidad de acceso, porque una chica puede programar tanto en Salta, en Jujuy, en Tierra del Fuego, y estar en contacto en tiempo real con cualquier parte del mundo, y eso es una facilidad, incluso si se piensa desde el punto de vista laboral, y ustedes están haciendo mucho por eso, ¿no es cierto? ¿Nos contás así brevemente qué cosas hacen chicas en tecnología?
Bueno, nosotros trabajamos fuertemente en cerrar la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico, porque pensamos, como vos bien decís, que esto no solo tiene que ver con las carreras tradicionales, sino también tiene que ver con crear esa propia emprendimiento, incluso tecnológico, porque si vos estás, siempre digo el cuento, pero porque yo soy de una localidad muy pequeña, pero si vos estás en Playa Unión o en Calamuchita, en lugares muy chiquitos, también podés generar un emprendimiento tecnológico, como bien decías, y lo que nosotros buscamos es, primero y principal, uno piensa que para estas grandes cosas tenemos que tener muchísimo inversión en infraestructura. Si bien es cierto que es importante la inversión en infraestructura, la realidad es que hoy tenemos todos un dispositivo tecnológico como es el celular, con una capacidad de procesamiento cada vez mejor, y que Argentina encima tiene un promedio de 3 celulares por persona, que la realidad es que nos está preguntando qué hacemos con esa tecnología. Entonces, nosotros lo que hacemos son clubes de chicas en programación, que lo que hacemos es, tenemos una metodología donde ellas detectan un problema en su comunidad, aprenden a programar una aplicación de celular y aprenden también a comunicarla. Esto es muy importante porque además las empieza a posicionar a ellas como líderes y por decirlo de alguna manera, o por dar algunos ejemplos, ya tenemos varios municipios que incuban las propuestas que traen estas chicas, que van desde donaciones eficientes, porque por ejemplo había barrios donde cuando se inunda uno en realidad tiende a pensar que tiene que llevar solo comida o solo ropa y por ahí necesitas lavandina, que es algo muy sencillito, y así sucesivamente. Entonces nosotros, nuestros programas son todos libres y gratuitos para las instituciones educativas y para las chicas en especial de 13 a 17 años, es decir, en el momento crucial, que es en el momento donde vos decís, bueno, yo acá voy a ver qué voy a estudiar el día de mañana o dónde voy a desarrollarme desde la carrera, pero también algo importante es empezar a pensar, y nosotros tratamos de traccionar eso, en estas economías más locales, porque por ejemplo, hablando con el Ministerio y la parte de CEPYME y un montón de becas que se dan o Capital Semilla, siempre nos dicen, las mujeres no aplican a todos estos financiamientos.
Bueno, esperemos que este estudio ayude a visibilizar el problema, que se respalde. El estudio fue hecho con apoyo de Medalia, y que todos estos planes que ustedes tienen y que están ya realizando, no es solamente predicar, digamos, sino poner en marcha con estas ideas fantásticas, rindan frutos y muchas más mujeres se den cuenta. Primero, que no tienen menos capacidad que sus amigos y sus compañeros, y que piensen, que pongan en su radar la tecnología y las carreras de programación como una posibilidad, además, como decíamos, que en este momento tiene pleno empleo. Melina, te agradecemos muchísimo estos instantes y por supuesto quedamos en contacto para más adelante.
Muchas gracias, Nora. Un beso enorme. Gracias a los dos.
Gran abrazo. Fue Melina Masnata. Tiene una cantidad de funciones y un largo currículum, pero actualmente es cofundadora y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología.